Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, como siempre, el gusto de estar aquí todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, cada vez con un tema diferente, cada vez escuchando las propuestas de nuestros oyentes y llevando al aire esas cuestiones que sabemos que son de gran utilidad para mejorar la vida en familia. Y en esta oportunidad el tema es bien interesante. ¿Es la sobreprotección un problema tanto, casi, más o menos grave que el abandono? ¿Hace tanto daño dejar un niño allí que crezca de cualquier manera como sobreprotegerlo en exceso? Son preguntas que vamos a tratar de resolver a través de especialistas que han estudiado este tema. Así que les doy la cordial bienvenida a En Familia.
Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar.
Isidro, muy buenos días para usted. Pues bueno, como siempre, nos gusta empezar mirando qué hay en la academia, quién ha investigado sobre el tema que traemos al aire cada domingo. Adelante.
Judith, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y como usted lo dice, sí, hay una investigación que realizó nuestra primera invitada que se llama Influencia de la sobreprotección parental en el desarrollo socioafectivo en los niños de 4 años del Colegio San José de Las Vegas. Un nombre largo, pero esperamos que esta investigación también haya dado vastos resultados. Ella es Andrea Rojas González, es licenciada en educación infantil con maestría en educación y lleva más de 9 años de experiencia en primera infancia. Andrea, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en familia. ¿Y cómo surge esta investigación?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la investigación surge a raíz de la observación de comportamientos comunes en niños de 4 años, como dependencia extrema, inseguridad, dificultades para socializar, miedos generalizados sin justificación dentro de los entornos educativos. Entonces, esto acompañado de actitudes de los padres de familia que identificamos también como sobreprotectoras, nos llevó a cuestionarnos un poco sobre cómo esa sobreprotección podría estar afectando el desarrollo socioafectivo de los chicos y quisimos explorar esa relación.
Los principales resultados de esa investigación, ¿fueron sorpresa para Andrea y para sus compañeras o definitivamente corroboraron lo que ya sabían que iba a salir en la investigación?
Bueno, un poquito de ambos. La verdad, sí teníamos identificado que podría haber una afectación, pero no esperábamos, digamos, que fueran tan amplias, porque los resultados abarcan diferentes áreas que evidencian cómo la sobreprotección impacta el desarrollo socioafectivo de los chicos en diferentes aspectos. Hay una parte de la autonomía y la dependencia donde el 90% de los padres que participaron de la investigación confirmaban que realizaban las tareas escolares por sus hijos, asumiendo también la resolución de los problemas acordes a sus edades, obviamente, que ellos se les presentaban, entonces evitaban que los chicos tuvieran la oportunidad para desarrollar esa independencia y esa habilidad de resolución de conflictos. También había un tema sobre la socialización, donde los niños demostraban con timidez, inseguridad en espacios grupales, preferían el juego solitario, evitaban interacción con sus compañeros, siempre estaban al lado de sus profesoras y no mostraban como ese interés por participar en otras actividades. Y obviamente eso desarrollaba, digamos, otro tipo de dificultades para regular las emociones y identificamos que podría ser un determinante en un aumento a la predisposición de desarrollar síntomas de ansiedad en estos chicos, porque la intervención constante de los padres generaba una baja tolerancia a la frustración, dependencia emocional, entonces los niños no aprendían a confiar en sí mismos y pues se podía pensar que ellos siempre buscaban era la guía de los padres o los adultos para resolver esos retos que se les presentaban.
Andrea, ese ejemplo que mencionó de las tareas, lo voy a retomar porque es que lo he visto concretamente en muchos casos. Y lo que yo escucho decir a los padres es que en ese colegio ponen unas tareas tan terribles que pobre muchachito, es que él no la va a poder hacer. O sea, si yo no la hago, lo van a rajar, le van a poner mala nota y entonces yo le tengo que hacer la tarea. ¿Cuál debería ser la actitud sana, usted que lo mira como licenciada en educación infantil?
Bueno, sí, la verdad sí se ve mucho ese comportamiento en los padres. Yo pienso que los papás creen que sus hijos no tienen la capacidad, entonces tienen una percepción de incapacidad, de que son demasiado pequeños para asumir ciertas responsabilidades. El consejo sería confiar en los chicos, o sea, los docentes y las instituciones educativas conocemos el desarrollo de los niños durante el ciclo vital, o sea, ellos no le vamos a poner una actividad o un ejercicio a un chico de 4 años que está diseñada para un joven de 11, de 12, ¿cierto? Entonces siempre se tiene en cuenta el momento de desarrollo en el que se encuentra ese chico para proponer actividades o estrategias pedagógicas acordes. Y lo que buscamos precisamente es invitarlos y desafiarlos a que ellos vayan superando, digamos, paulatinamente esas situaciones que pueden ser desafiantes. Entonces, la invitación es que los padres confíen en las habilidades de sus hijos, que implementen estrategias que lleguen a los chicos a alcanzar determinados logros, determinadas metas, y no hacer todo por eso.
Entonces, la pregunta sería, ¿por qué los padres adoptan esos estilos sobreprotectores? ¿Qué es lo que lleva a un adulto a creer que el niño no lo puede hacer, a creer que no es suficiente y a ir más allá de lo que debería ir?
Bueno, los padres generalmente adoptan este tipo de crianza. Ellos están pensando que sus chicos no tienen esa capacidad para asumir los retos o para asumir las tareas que tienen. También hay un temor excesivo a que los niños, digamos, se encuentren en situaciones en que puedan correr riesgo. Entonces, prefieren evitar que los niños enfrenten dificultades pensando que así los protegen tanto física como emocionalmente. Y hay una confusión también entre algunos padres de familia entre lo que es acompañar los procesos y hacer por los chicos sus actividades. Entonces, los padres asumen las tareas de los niños en lugar de guiarlos. Justificaciones encontramos muchas, o sea, que es más rápido, que es que él todavía está muy pequeño y no sabe. Digamos, en una acción como alimentarse, los niños de 4 años deberían pues ya tener, digamos, la habilidad de alimentarse por sí mismo. Entonces es que hacen regueros, es que ensucian, es que no se lo come todo, es que yo verifico que sí haya comido. Entonces también son como inseguridades que los padres tienen ellos mismos y las transmiten y las proyectan a sus propios hijos.
Bueno, pues ha sido un gusto de verdad poder abrir el programa con una investigación concreta como la que ha hecho Andrea Rojas González, licenciada en educación infantil con maestría en educación y mucha experiencia en esto de primera infancia. Andrea, gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que alguien me diga dónde estoy, por saber si no me he equivocado de planeta. Que alguien me diga quién soy yo. Nunca estoy seguro al despertarme de la siesta. Que alguien me diga que me ve, para comprobar que aún no me han comido la sombra. Que alguien me diga que me cree. Me siento tan solo cuando trato de explicar que hay veces que me siento y miro a la luna brillar, y solo del vértigo que me da me agarro fuerte a la tierra para no salir volando sin. Sin embargo, hay otras que no aguanto más y quiero que me lleve un huracán.
del miedo inmenso al descubrir mi reflejo en un charco.
Judith, ¿qué le parece si después de escuchar las opiniones de la profesora Andrea, vamos ahora con una madre a escuchar un caso puntual?
Hola, mi nombre es Camila, tengo dos hijas, una de 4 años y otra de 8 años, y aprovechando el tema del programa, yo quiero pues como exponer las situaciones que en este momento tenemos con ambas, porque con nuestra hija de 8 años, como era pues nuestra primera hija y nosotros no teníamos mucho, bueno, nada de conocimiento en crianza, entonces sí la sobreprotegimos mucho, no la dejamos hacer pues muchas cosas, explorar solita, le decíamos muchas veces que no hiciera esto, que no hiciera aquello, que se podía caer, que se podía lastimar. En cambio, con nuestra hija de 4 años, sí nos sentimos nosotros como con más confianza y la soltamos más, le dimos más libertad. Entonces ahora vemos que ambas son muy, muy, muy diferentes y con nuestra hija de 8 años la situación que vemos es que es una niña muy temerosa, que le cuesta mucho expresar sus emociones, que le cuesta mucho a veces elegir algo que le gusta. Por ejemplo, cuando vamos a comprarle, no sé, ropa o zapatos, ella desde el principio como que ve lo que quiere, pero no es capaz de decir yo quiero esto. Entonces empezamos a dar vueltas y caminamos mucho y al final termina escogiendo lo que quería en un principio, pero es porque empieza como a cuestionarse si nos va a alcanzar la plata, si, o sea, se hace un montón de preguntas que pues como que no debería hacerse, ¿cierto? Una niña. Aparte, pues, le cuesta también ser como... yo siento que es muy dura con ella misma. Es muy dura como en diferentes circunstancias. En el colegio es una niña muy, muy aplicada, pero cuando le toca hacer las autoevaluaciones se califica mal en algunos casos. No, es que yo hablé una vez en clase, entonces ya por eso se pone como... una nota bajita, entonces tampoco como que valora esos esfuerzos que ella hace. Entonces yo siento que también le falta como tener más confianza en sí misma, como más aceptarse a ella. Y también ya lo que observo a nivel físico es que su postura por lo general es como encorvada, o sea, se encorva mucho, como si tratara de esconder algo, si le diera como pena o algo. Entonces en muchas ocasiones yo la veo como encorvada, entonces como que trato de corregirle la postura, pero siento que ya no es algo solo como físico, sino que también está ligado a ese tema del comportamiento. En cambio, nuestra hija de 4 años es todo lo contrario, es extrovertida, es espontánea, te dice inmediatamente lo que quiere, inclusive ya abusa, ya es quiero esto, quiero que me compres aquello, pides, o sea, ya es exagerada, entonces ya yo quiero que me lleves a tal parte, o sea, ya es el otro extremo, ya quiere hacerlo todo sola, se cree grande. Entonces con ella ya lo que nos pasa es que tenemos que estar como muy, muy pendientes, pero porque digamos a un parque, entonces ella se quiere lanzar de, no sé, el pasamanos, que es súper alto, ella sola, pues no le da miedo de nada. Entonces ya con ella nos toca es ya estar más pendientes, pero en ese sentido y pues que quiere como, se cree que ya es muy, muy grande. Entonces nosotros sí vivimos pues como eso en el día a día en nuestra casa y pues sí queríamos consultar cuál es la mejor manera para nosotros sobrellevar las cosas en la casa para que con nuestra hija mayor podamos ayudarle a quitarse como esos miedos que ella tiene, que de pronto no entiende, porque pues se los infundimos nosotros sin ser conscientes de eso. Y pues con la menor, pues como también para saber sobrellevarla en algunos casos donde pues como ella sí hace mucho lo que ella quiere, pues cuando nosotros le decimos que no, entonces claro, ahí llega la pataleta y pues vemos que también le cuesta mucho como volver a la calma, entender por qué le estamos diciendo que no. Estamos como trabajando en eso, pero vemos que esa parte sí le cuesta mucho a ella. Entonces pues esas son mis inquietudes y muchas gracias.
Bueno, después de escuchar este testimonio y las preguntas que hace esta madre de familia con dos casos tan diferentes en su propia familia, ¿Quién mejor para ayudarnos a comprender esas diferencias que Nora Hidalgo? Nora Hidalgo ya ha estado con nosotros en familia, ella es mexicana, es especialista en educación Waldorf, además trabaja fundamentalmente el tema de crianza. De modo que, Nora, ¿qué te dice a ti este testimonio de esta madre que nos puede servir como ejemplo para muchas otras personas que en este momento nos están escuchando?
Gracias, Judith. Buenos días a todos. Es muy interesante lo que nos comparte esta mamá, y es algo que viven muchas mamás realmente en todas partes. Es algo que realmente para nosotros es difícil como madres poder diferenciar, porque nos piden que protejamos a los niños. Sin embargo, la sobreprotección en el mundo físico es algo que proviene del miedo más que nada. Es algo que no nos debería de preocupar, porque para los niños las cosas son naturales. Sin embargo, nosotros tenemos tantas preocupaciones por tantas cosas que las proyectamos en ellos, y lejos de ayudarlos estamos realmente deteniendo algo muy importante, fundamental en su desarrollo, que es su propia autonomía y su libertad.
Bueno, pero Nora, en el caso que escuchamos, se da uno cuenta de algo muy especial. Uno escucha muchas veces a los padres, yo creo que a todos nos pasa, decir, mire, yo crié a mis hijos todos iguales y todos son tan distintos, los crié de la misma manera. En este caso uno sí nota que ellos, como eran primerizos, criaron de una manera a la mayor y están criando de otra manera a la menor. Pero tal parece que son como dos extremos que bien podríamos mirar cómo se acercan a un punto medio mucho más sano.
Así es, y como bien dices, Judith, no es nada más la crianza, también es el temperamento, el carácter del niño. Entonces, respetando su forma de ser, podemos educarlos igual, por supuesto, con los mismos principios, pero fijándonos muy bien en qué necesita. Ahí tiene que variar nuestra crianza. Los principios son los mismos, pero ya la forma específica de acercarnos a los niños tiene que ser especial, específica para cada uno. Si hay un niño que es más temeroso, más retraído, más introvertido, le invitamos a hacer pocas cosas a su nivel, no le exigimos demasiado. Y al niño que es demasiado extrovertido, le enseñamos también a que tenga un poco más de paciencia, de tolerancia, de ser un poquito más, que pueda pensar más lo que está haciendo. En realidad es un arte, es una danza la que queremos tener. Pero lo más importante es que podamos confiar en el desarrollo natural del niño, que podamos darles herramientas para que ellos puedan por sí mismos desarrollarse. Porque una vez que estamos vivos, nuestro desarrollo es continuo y los niños necesitan esa autonomía y de nuestra parte toda la confianza en su capacidad. Esto los empodera muchísimo.
Bueno, Nora, para el caso concreto de Camila, en donde ya ella, digamos, hizo lo que hizo con su hija mayor de 8 años y está haciendo lo que está haciendo con su hija de 4, ¿qué le recomendaríamos? Porque es que a mí me parece que ahí en la parte práctica podemos aportarle muchísimo a la audiencia. La chica mayor creció ya con esas inseguridades, la menor en cambio se le va la mano, como la misma madre dice, o sea, ya es como el extremo de la autonomía. ¿Qué habría que hacer en un caso y en otro?
Muy bien, para el primer caso hay que ayudarle dándole tareas. Hay que darle tareas pequeñas, probar tareas pequeñas, tareas cada vez más grandes, como cargar las bolsas del supermercado, darle de comer al perro, encargarse de algo que sea importante para la familia, que no lo va a hacer nadie más que ella. Apagar la luz en la mañana, pequeñas tareas, sacar la basura, cosas que son importantes, no nada más cosas que son banales, cosas que decimos, qué bueno que nos ayudaste, gracias. Aparte de que ella se sienta vista, escuchada, apreciada por lo que hace, tenemos que darle también pequeñas muestras durante el día con lo que llamamos estimulación positiva, que sean pequeñas frases o pequeñas cualidades que vemos en ellos, como por ejemplo, qué colaboradora eres, pero mira qué iniciativa tuviste, oye, qué bien que se te ocurrió hacer esto. Sin decirle, ¡ay, qué linda! ¡Ay, qué bueno! Nada, eso es como el dulce. Pero si le dices en concreto lo que es, ella se va a sentir muy bien, su autoestima va a crecer. Porque ellos no saben cómo son. Nosotros les decimos, el mundo les dice, tú eres cooperadora, tú eres hábil, tú eres todo lo que queremos ver en el niño sin que sean adjetivos, digamos, clásicos, trillados, sino que sea algo bien pensado que va con ella. Y le puede decir, tenías miedo y lo lograste. Qué bien que te atreviste. Cosas así que el niño puede incorporar en su conciencia, y a esa edad, a los 8 años, es una edad excelente para darle todo ese tipo de seguridad. Y lo sienten muy, muy profundamente si viene de sus padres y de sus maestros, por supuesto.
Bueno, y a la pequeña, que apenas tiene 4 años de edad y se está como saliendo del carril, y uno dice, ellos están tranquilos porque dicen, bueno, no vamos a hacer lo mismo que hicimos con la de 8. Dejemos que esta sea más autónoma. Pero ¿en qué momento, es decir, cuál es el límite, a dónde hay que parar? Camila cuenta, por ejemplo, que la hija ya es tan autónoma que cuando van a hacer alguna compra, ella exige y dice, yo quiero esto y lo quiero de tal color y lo quiero así. Y ellos como que no se atreven a frenarla, precisamente porque a la otra chica le pasa lo contrario, que no decide, no sabe qué quiere.
Sí, mira, en ese caso, eso que está diciendo no es autonomía. Sí, no podemos confundir esos términos. En ese caso, es una niña que pide y pide porque sabe que se le va a dar. Eso no es autonomía. La autonomía es poder yo levantarme, ir a hacer las cosas que se tienen que hacer, lo que yo necesito sin que lo pida. Ella está pidiendo, que es lo contrario. Ella está pidiendo que le den cosas. En este caso, que no es el caso de la autonomía, los papás tienen que decirle, ya tuviste esto, hoy no. Y aprender a que los papás tenemos el rol de poner límites saludables, pero cariñosos. Firme, pero amoroso. Amoroso, pero firme. Significa esto, que no vamos a pelear, a gritar, a tomarlo personal. Sencillamente, cuando dije no es no, no tengo que repetirlo. Puedes voltear a decirle, lo siento, cariño, no es el momento. Ya te lo dije. ¡La es que yo quería! Ajá, ya sé. Ajá. Ajá, ya lo sé. No se lo tienes que repetir, porque en ese caso te va a esperar a que se lo digas 10 veces, esperando que en la 11ª le digas, bueno, ya tómalo. Pero si no lo repites y nada más le dices, sí, lo sé, es muy difícil. Claro, lo siento mucho.
Y claro, ya. Nora, el punto de partida que nosotros tuvimos para traer este tema al aire fue un estudio que habla de que es tan perjudicial abandonar un niño, que es lo que caracteriza muchas veces en nuestro país la relación de los padres con los hijos, a veces dejarlos al garete e incluso ni siquiera enterarse de su existencia, e irse al otro extremo, que es la sobreprotección. Y dice el estudio que es tan malo lo uno como lo otro, hace tanto daño al desarrollo lo uno como lo otro. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Absolutamente, Judith. Mira, dejarlos crecer así a lo salvaje, al garete, como dices, al niño le da una sensación de desorientación tremenda. No hay una sensación más fea que estar desorientado. Y entonces es cuando los niños, entre comillas, se portan mal. Pero como dice mi maestro, el doctor Kim John Payne, no hay niños desobedientes, solamente hay niños desorientados. Los niños necesitan que nosotros seamos el capitán del barco, que alguien sepa qué hacer, que alguien diga qué sigue, que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Y lejos de hacerles un daño, ellos lo piden, ellos lo buscan, porque están aquí en el mundo llegando y necesitan orientación. Ahora bien, nuestra orientación tampoco debe ser una cuestión militar, ¿verdad? O que les genere a ellos una sensación de no puedo hacer nada sin que me digan qué tengo que hacer. Es una cuestión, te digo, como de un arte, de irlo sopesando en cada paso. Pero en los primeros 7 años, el niño o la niña necesita una guía firme de un gobernador, bondadoso, de un gobernador amoroso que quiere y que cuida a su pueblo, para que después se vayan soltando las riendas. No podemos tener la misma actitud con un niño de 3 años que con un niño de 7, o con uno de 9 o de 15. Entonces tenemos que ir soltando, pero al principio los que sabemos que este tiene que hacer somos los adultos, y necesitamos tener más adultos en el mundo, porque últimamente se nos ha hecho creer que el niño manda, que el niño nos dirige, que el niño nos dice cuándo comer, cuándo dormir, cuándo... No es así. Nosotros tenemos que educarnos como padres para saber qué es lo correcto para ellos y entonces dirigirlos con amor.
Nora, muchísimas gracias. Como siempre, sabemos que En Familia de Caracol Radio en Colombia cuenta con el apoyo de Nora Hidalgo, experta en crianza. Tiene ella además un sitio que se llama Parenting con Nora, para quienes quieran profundizar un poco más. Un abrazo grande y muy amable por tus aportes y tu ayuda.
Gracias, Judith. El sitio se llama noraelhidalgo.com, pero en redes estoy como Parenting con Nora. Así es, exactamente. Perfecto. Como lo dijiste. Hasta luego.
Feliz día.
Judith Sarmiento, en familia.
Hoy estamos en familia hablando de sobreprotección y sus efectos en la vida adulta. ¿Y quién mejor para preguntarle exactamente qué significado tienen estas cuestiones que una educadora? Tadiana Guadalupe Escorcia, docente de primera infancia en el Colegio José Asunción Silva de la Secretaría de Educación Distrital desde hace 25 años, nos hace el siguiente aporte.
Los contextos de hogar en los que los niños y niñas han sido sobreprotegidos desde prácticas de crianza que no les han permitido ser, tomar decisiones, ser escuchados, equivocarse e intentar asumir acciones por ellos mismos, se reflejan en los escenarios escolares de diversas maneras. En lo que respecta a su desarrollo cognitivo, son niños que les cuesta dificultad solucionar los problemas. Resolver y culminar las actividades no se logra, generalmente dejan las hojas tiradas, las rompen, no cuidan sus implementos y los mantienen quizás en un desorden o no los mantienen en el lugar indicado. Sus procesos orales también pueden verse limitados, ya sea porque su dicción no es clara, dada la sobreprotección y también las palabras con las que se les habla y se refiere a ellos, o por el poco vocabulario, asumiendo comunicarse desde el llanto, los gritos e incluso la pataleta. Hay poca participación también en momentos de diálogo para comunicar sus ideas. Ya a nivel social les cuesta jugar en grupo y compartir, sobre todo sus juguetes. Se molestan si no se les da aquello que quieren o el lugar que solicitan en el parque, en el aula o en la institución. Por ello, justamente la resolución de problemas se da desde las peleas e incluso la agresión hacia otros o hacia los objetos, los insectos e incluso hasta las plantas. A veces se aíslan para no recibir lo que quieren y prefieren quedarse en un rincón sin compartir con los demás. En el otro sentido, y también tras la falta de límites y responsabilidades donde no hay unas normas claras, hay manifestaciones que se van al otro extremo, donde el niño no respeta los acuerdos del aula, de la institución o de aquellos juegos que han sido pactados entre ellos mismos. Se generan nuevamente peleas, dificultades en el seguimiento de instrucciones. Las salidas pedagógicas, por ejemplo, se tornan bastante complejas al no respetar los espacios y los acuerdos, pues, que existen en todo lugar. Y pues asumen conductas donde para conseguir lo que quieren gritan o le pegan a los demás. Si por el contrario los niños han recibido en casa responsabilidades sencillas como recoger sus juguetes, ordenar su ropa, unos horarios establecidos, tender la cama, el que su voz sea escuchada, el que puedan participar, por ejemplo, decidiendo qué tipo de ropa hoy me puedo colocar, etcétera, o incluso de las decisiones del hogar que sean escuchados, pues son niños que van a demostrar un conocimiento por sí mismos, en sus capacidades, en sus valores y potencialidades, y van a demostrar autonomía, participación, conciliación. Son niños que expresan y gestionan sus emociones y en ese sentido colaboran y se vuelven jalonadores en los procesos de desarrollo de sus compañeros.
Por donde cae el sol, camino que lleva al río, la leña que llama al fuego, canción que espanta la tempestad. Las aves que anuncian la noche, viento que viene frío, la piedra donde se sienta Dios, la el caracol. Duerme, niña, que yo te nombro el paisaje. Duerme, niña, que yo te nombro el paisaje. El ratón, camino que lleva al monte, el agua de los remedios, canción que arrulla la soledad. Música.
de los cantores, las tres estrellas de...
Analicemos ahora este tema que estamos tratando hoy de la sobreprotección desde el punto de vista de la psicología. Adelante, Isidro.
Judith, bueno, vamos a conversar ahora con Gloria Isaza. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana con experiencia en el área educativa y clínica y además ha escrito libros, ha hecho coautoría con libros como Algo pasa en casa, El divorcio de mis papás, Un momento difícil, La muerte de un ser querido, y hoy nos va a conversar de este tema. Doctora Gloria, con los buenos días quisiera preguntarle, ¿cómo podemos definir la sobreprotección? ¿Qué conductas nos pueden indicar que hay una sobreprotección en casa?
Buenos días, Judith. Buenos días, Isidro. Muchas gracias por la invitación. La sobreprotección, como dice su nombre, es un exceso de protección. Los papás somos los encargados de proteger a nuestros chiquitos cuando ellos nacen para que su bienestar y su desarrollo se dé adecuadamente. Pero en algunos casos, por miedo de los papás, por un interés de bienestar, por querer que sus hijos sean felices, hay un exceso de protección. ¿Qué es el exceso de protección? Que los limitamos, no les dejamos correr ningún peligro, no los dejamos asumir ningún reto, les ayudamos a terminar las labores o inclusive se las hacemos con la intención de que ellos sientan que lo han logrado, y tenemos un excesivo control y vigilancia sobre los niños. ¿Qué pasa con eso? Que el niño no desarrolla o no aprende a desarrollar las habilidades que requiere para enfrentar el mundo, tanto a nivel físico como emocional, social, y desarrollar poco a poco su autonomía.
Doctora, pero ¿cómo podría afectar esta sobreprotección al desarrollo, por ejemplo, de habilidades?
Bueno, primero porque los papás no dejamos, en ese caso, si somos sobreprotectores, que los niños resuelvan problemas, por ejemplo, que asuman algunos riesgos que les permiten desarrollar habilidades motoras, desde motoras hasta la resolución de conflictos con sus amiguitos, por ejemplo. Todas las áreas de desarrollo de los niños requieren de la práctica. Los niños nacen y no nacen con las habilidades completas como ya si ya fueran adultos. Inclusive los adultos seguimos aprendiendo y desarrollando nuestras habilidades a lo largo de la vida. Entonces, cuando los papás asumimos esa función con los niños, estamos evitando o no permitiéndoles que las oportunidades que tienen en la vida para desarrollar y aprender esas habilidades, pues no se den.
Doctora Gloria, quizás también tengamos que tener en cuenta la edad, es decir, no es lo mismo hablar de sobreproteger a un niño de primera infancia que a un chico, digamos, entre los 5 y los 12 años, que a un chico de los 12 hasta la mayoría de edad. Imagino que todas estas etapas de la vida deben tener como un grado distinto de, no sé si utilizo este término, suena un poquito coloquial, pero como de tira y afloje, no sé.
Sí, de acuerdo. Yo creo que no varía la sobreprotección. Un papá sobreprotector sería igual con un niño chiquito de 2 años al cual no le permite correr en un parque porque puede haber un hueco y se puede caer. Como el de un adolescente que un papá no le permite salir con sus amigos e ir a un cine cuando ya tiene 16 años sin su presencia porque siente que va a correr un riesgo al hacerlo. O sea, el concepto es el mismo, lo que pasa es que se da de forma diferente de acuerdo a la edad. Y de acuerdo a la edad también nosotros como papás tenemos que ver qué cosas pueden hacer los niños o para qué están listos, porque muchas veces no les dejamos hacer actividades simples para las que pueden estar listos. Queremos, en cambio, que hagan algunas cosas que les son muy difíciles y en ese momento, para evitar la frustración del niño, entramos a hacerlo por ellos, creyendo que ellos van a sentir que son capaces de hacerlo, y lo que estamos haciendo es enviando el mensaje de la sobreprotección, que es ¿cuál? Tú solo no puedes, tú no eres capaz. Entonces el niño desde que es muy pequeño, pongamos un niño de 2 años, que la etapa del yo solo, todos los que tenemos hijos lo hemos vivido, y nosotros le decimos, no, tú solo no puedes, yo te ayudo, esto yo lo hago,
no lo hace solo. Cuidado, es peligroso. Estamos grabando en su cerebro un mensaje de yo solo no puedo. Yo siempre necesito a alguien que me ayude. Entonces, eso se va prolongando en el tiempo y podemos tener adolescentes, jóvenes y aún adultos que en su cabeza siempre piensan, yo no puedo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del niño que siempre está buscando que un adulto le confirme que lo ha hecho bien.
Doctora Groni, voy a poner un ejemplo que parezca un poco descabellado, pero en el fondo no lo es. Hoy en día he observado mucho que a los niños les gusta la cocina y es muy bonito que aprendan esto y que cocinen en familia y que se den cuenta de cómo se preparan los alimentos. Cuando un chico muy pequeño se sube al banquito y dice yo quiero cortar, el cuchillo obviamente nosotros lo percibimos como algo peligroso. ¿En qué momento yo tengo que decir no, no vas a cortar tú porque me da miedo que te cortes? ¿O simplemente lo dejo y lo vigilo? Es decir, ahí en un caso concreto es donde yo veo lo difícil para los padres de familia.
Judith, no hay una fórmula que podamos aplicar a todos los niños. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el temperamento, la capacidad y la forma de actuar de cada niño. No sería lo mismo que se suba en ese banquito un niño tranquilo, que sigue instrucción, que le es fácil seguir lo que le dicen, a un niño que es, necesita mucho movimiento, es hiperactivo y de pronto es más impulsivo. Pero en ambos casos lo que tenemos que hacer es, pues si yo lo subo en el banquito, voy a coger el cuchillo que menos corte en la cocina, no voy a coger el del carnicero, pues para dárselo al chiquito. Voy a estar con él, posiblemente inclusive podamos hacerlo los dos, él con su manita y yo con la mía, y poco a poco irle enseñando con supervisión. Yo creo que el secreto está en saber nosotros los papás que estamos acompañando. No se trata de que los niños corran riesgos muy grandes, pero el riesgo sí en alguna medida es necesario para que el niño pueda ir avanzando en el reto, en el desarrollo de la autonomía, y en vez de grabar en su cerebro yo no puedo, necesito que me ayudes, un tema de lo logré. Lo logré no la primera vez, lo logré porque me esforcé. Posiblemente ese chiquito el primer día lo corté conmigo, el segundo día también, el tercero también, pero va a llegar un momento en que yo veo que el niño está listo para que yo estando ahí, no lo voy a dejar solo, pueda hacerlo solo. Oye, hemos practicado y lo lograste. Ese es un tema que va construyendo la autoestima, la autovaloración, el autoconocimiento, la autodeterminación, que son indispensables para el desarrollo de niños seguros. Lo otro lo que hace es mostrarle que en todo momento él corre peligro y que no puede hacer nada porque todo le puede hacer daño. Veamos en ese tema del cuchillo cuántos niños ya grandes de 6, 7 años no pueden cortar la carne cuando les sirven en un plato, aunque posiblemente nosotros estemos cerca.
Claro. Bueno, nosotros habitualmente, doctora Gloria, seguimos mucho lo que los oyentes nos piden, lo que la gente nos escribe. Isidro ha recogido varias inquietudes que son base de las preguntas que le estamos haciendo, pero ¿hay alguna muy concreta, Isidro, que quisieras plantearle a la doctora Gloria?
Así es, Judith, y es esta pregunta que nos plantea un oyente, Charlie, que nos dice, ¿cómo afecta la sobreprotección en la infancia a la vida adulta? Y él quiere saber también cómo uno puede estar en un extremo sin darse cuenta, cómo saber si estoy sobreprotegiendo mucho a mi hijo o, por el contrario, si le estoy dando demasiada independencia o autonomía.
Bueno, ¿cómo lo afecta? Pues porque estamos acompañando a que crezcan niños inseguros, niños que se sienten que no son capaces de solucionar problemas, que no son capaces de buscar soluciones, que no son capaces de enfrentar retos por temor a fallar, que viven con miedo. Entonces viven ansiosos y esa ansiedad representa él, siempre te necesito a ti, papá o mamá, para yo sentir que soy capaz. ¿Cómo veríamos nosotros si estamos en alguno de los dos extremos? El extremo, digamos, de total libertad sería yo dejo hacer al niño todo lo que él quiere y no estoy midiendo cuál es la capacidad que tiene para hacerlo. Al final eso primero acaba siendo riesgoso, pero además acaba siendo muy frustrante para el niño. O sea, las metas o las actividades que hagamos siempre deben tener en cuenta la edad y la capacidad que tiene el niño para realizarla. No quiere decir que solo pueda hacer cosas fáciles para que vea que siempre lo puede hacer, porque eso es igualmente contraproducente. Y el otro extremo es el niño al que no le dejamos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles serían como las cosas que hacemos en sobreprotección? Asumir todas las responsabilidades del niño. Entonces, si algo pasó, el niño no debe asumir cuál fue su participación ni las consecuencias. Evitamos que tengan consecuencias. Evitamos que cometan errores o que se caigan, caídas tanto físicas como caídas que a veces tenemos de cosas que no logramos. Siempre está recordando el peligro. Cuidado, ten cuidado, no pases de aquí. No, dame la mano, vamos por acá. Acuérdate que tienes que ponerte el bloqueador. Entonces le pongo al niño todo el tiempo una alarma, si tuviera algo que le avisara que tiene que ponérselo. Prohibirle o disuadirlo de tomar cualquier clase de riesgo. Hablamos de riesgos que sean adecuados para la edad, pequeños y que no pongan en peligro al niño. Eso es muy importante aclararlo. Una vigilancia completa, planificarle todas las actividades, entrar a gestionar y actuar con las amistades de los niños, ayudarles o hacerles las tareas que tienen que tener en el colegio o en el kinder o en lo que se hayan propuesto hacer. Un control total en la interacción social del niño, o sea, con quién puede estar, con quién no, cómo juega, planificarle el juego, no darle ningún tipo de privacidad, o sea, tiene una vigilancia permanente y fomentar, así no nos demos cuenta, la dependencia del niño a estar conmigo y a solucionar siempre todo conmigo.
Gloria, quizás deberíamos ir un poco más adelante en el momento como de la adolescencia. Hoy en día que además se empieza como a dar más libertad desde más temprano, salir con los amigos, de pronto ir ya a una fiesta, a una hora que nos preocupa. Conozco muchos padres de familia que están muy miedosos. La palabra yo creo que no es otra sino esa, el miedo. Pero el miedo más que todo por la inseguridad que se corre. Que en las calles, que cuidado con tal cosa, que cuidado con tal otra, que si de pronto te atracan, que no le recibas nada a nadie. Que bueno, en fin, se vuelve muy complejo ese momento de dejarlos salir y uno quedarse esperando a ver qué pasa. ¿Cómo manejamos ese momento concreto?
Bueno, lo primero es que para llegar a ese momento, pues si hemos trabajado desde chiquitos esa autocuidado y autodeterminación, la capacidad de decir sí o no a lo que nos proponen que hagamos, ¿cierto? Y un autocuidado que empieza desde el aprender a comer, bañarse, etcétera, pues cuando lleguen a la adolescencia van a estar más preparados para llegar. En la medida en que los niños empiecen a enfrentar y solucionar problemas desde chiquitos, van a estar mucho más preparados. Pero es una etapa difícil, y es una etapa difícil ¿por qué? Porque el adolescente sí va a empezar a asumir retos, y sí va a empezar a querer independencia, y sí va a querer hacer las cosas solo. Entonces, ahí yo diría que lo más importante es tener una relación y una conexión grande con el adolescente, dentro de la privacidad que ellos empiezan también a pedir, ¿para qué? Para poderlos seguir acompañando en ese proceso. Ahí tenemos que poner límites también. O sea, la autonomía requiere límites. Saber desde chiquito que no puedo hacer todo lo que quiero, saber desde chiquito que las cosas no siempre son como yo quiero, para que en la adolescencia, cuando yo le pongo límites a los adolescentes, porque tienen que tenerlos, y eso le va a dar seguridad. Oye, a esta fiesta no puedes ir. ¿Por qué? Pues porque yo sé que va a haber unos elementos de trago, de drogas, de todo, para los cuales, pues, no quiero que estés ahí ni estés preparado. O sea, poner límites, sí. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la hipervigilancia permanente y el acompañamiento, el cuidar a nuestros adolescentes, el poner límites y el dejarlos también ir viviendo y experimentando poco a poco, pues, lo que están en capacidad de experimentar. Ese es uno de los problemas que, pues, no viene aquí al tema, que está trayendo, o las dificultades que están trayendo los celulares. La utilización de celulares en la adolescencia, que es una de las causas de mayor ansiedad en el adolescente.
Precisamente hablando de la ansiedad, yo quisiera que conversáramos sobre esa relación, la ansiedad infantil, cómo puede estar relacionada con la sobreprotección.
Pues si tú ves que la base o lo que genera la sobreprotección es la inseguridad y el mandato de yo no soy capaz, yo solo no puedo, pues eso es un generador ¿de miedo a qué? A enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Entonces, pues esa es la ansiedad de lo que tiene de base es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a enfrentar, miedo a fracasar, miedo a no ser capaz, miedo al rechazo. O sea, el miedo es la base de la ansiedad. Y lo que genera la sobreprotección es un temor y un miedo porque yo siento que no soy capaz solo, que yo no puedo, que esto es demasiado para mí.
Bueno, pues definitivamente creo que ha sido muy interesante esta conversación que hemos tenido hoy con nuestras invitadas especiales, los aportes de las maestras que han estado con nosotros. En fin, es un tema sobre el cual seguramente tendremos que volver. Siempre los asuntos relacionados con la crianza generan muchísima inquietud entre los padres y madres de familia, y ese es el propósito de este programa, acompañarles siempre, tratar de dar unas buenas respuestas, una mejor orientación, todo con el propósito de que la vida en familia sea cada vez mejor. De modo que, doctora Gloria Isaza, le agradecemos muchísimo su presencia en Familia.
Mil gracias a ustedes por estos programas que creo que pues benefician a mucha gente y pues nos animan a seguir adelante y a ser buenos padres.
Y a ustedes en sus hogares, como siempre, la invitación a que nos sigan escribiendo en familia@caracol.com.co, en familia@caracol.com.co. Siempre ahí estamos escuchando, estamos leyendo sus inquietudes y tratando de poner al aire los temas que ustedes nos proponen. Gracias por su sintonía y quédense, como siempre, en la mejor compañía, Caracol.